noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. Son las 5 y 7, una hora menos en Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Empezamos esta última hora de la mano de Donna Summer y su eterno pop setentero con la más reciente actualidad y, por supuesto, dispuestos a cargarte las pilas en este martes 19 de agosto. Pero antes queremos que nos cuentes cuál es esa obra de arte, esa pieza de música, escultura, pintura o incluso obra literaria que más te apasiona. Inés Quintanar, buenos días.
Buenos días, Belén. Mucha arquitectura. ¿Sí? Tenemos ahora, sí.
Hombre, pues mira, me parece muy bien, porque hemos tenido de todo, escultura, pintura, unos niños preciosísimos en la noche de COPE, ¿eh? Que sé, sí, que decirlo, verdad, lo primero, mayor obra de arte no la hay. Y ahora vamos con arquitectura, ¿qué nos dicen?
Pilar nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito desde Valencia. Dice que el Palacio de Cibeles, que cada vez que viene a Madrid, pues que tiene que venir a verlo, que le parece un edificio precioso.
¿Tú sabes lo que nos pasa a nosotros? Que como lo tenemos aquí cerquita y lo vemos todos los días, pues ya pasamos delante de él y casi no nos fijamos, pero es una maravilla.
Yo ya te he dicho antes que el Madrid de los Austrias...
O sea que tú eres de las que va por Madrid y todavía se sigue fijando. Es que tenemos en nuestras ciudades cosas increíblemente preciosas y como estamos acostumbrados ya no se nos ocurre mirar hacia arriba y esto está mal hecho.
Pues sí, tienes razón.
Así que a investigar las ciudades de cada uno.
María, desde San Sebastián, que también nos ha llamado, dice que la Sagrada Familia.
Hombre.
Es que es preciosa.
Madre mía, yo fíjate, yo creo que la Sagrada Familia la he visto a todas horas, con todas las luces.
¿En serio?
Y no sé cuándo más me
gusta.
Qué
envidia. Yo solo la he visto una vez.
Pues hay que volver.
Pero es que siempre está en obras.
Hay que volver a Barcelona y tenemos que ver la obra de Gaudí. Ya te voy a hacer yo de guía. ¿Qué tienen que hacer, Inés, nuestros oyentes, para contarnos esa obra de arte que más les gusta?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter, como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es. O si lo prefieres, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950 60 06.
Y lo primero para situarnos a esta hora es el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Muy buenos días. Para este martes se espera un día nublado en la mitad norte de la península, intervalos nubosos en el extremo norte peninsular, área cantábrica y sistema ibérico con posibilidad de chubascos localmente fuertes, mientras que en el resto del país tendremos pocas nubes. En cuanto a las temperaturas, ascensos en la mitad sur del litoral mediterráneo y en las Islas Baleares.
¿Y las carreteras?
Ha habido un accidente a la altura de Tembleque, Toledo, por lo que nos encontramos con circulación condicionada en el kilómetro 91 de la A4 por obras de mantenimiento en varias carreteras. Especial atención en Múzquiz, Vizcaya, en el kilómetro 134 de la 8, en Madrid, en el kilómetro 12 de la 3 y en el kilómetro 20 de la 2. Precaución también en Getafe, en la A42, en Dos Hermanas, Sevilla, en la A4 y en Quart de Poblet, Valencia, en la 3.
En 25 minutos, Guillermo Cantabrana volverá a actualizarnos el tiempo y el tráfico. Now I taught the weeping willow how to cry, La casa donde vivió la leyenda de la música country Johnny Cash durante su infancia ha sido abierta al público. Se encuentra en Dayes, en el estado norteamericano de Arkansas, y forma parte de un proyecto de la ciudad para renovar su imagen. La familia de Cash, que trabajaba en el negocio del algodón, se mudó a esa casa en 1935, cuando el artista tenía 3 años. La ciudad de Dayes había sido creada el año anterior como parte de un plan del gobierno de Roosevelt para ayudar a las familias a la recuperación económica tras la Gran Depresión. La casa de madera, que ha sido renovada, recrea en su interior el aspecto y decoración que tenía cuando el músico vivía allí. Algunas piezas son originales de la familia de Cash y otras son donaciones de personas de los alrededores. Uno de los objetos más representativos de la época y la familia es el piano que viste el salón, en el que solían reunirse y cantar gospel durante una hora, según la hermana pequeña del famoso músico Joan Cash. A crater said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis. Mónica Villalaín, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Yo sé que tú eres de country y yo sé que sobre todo
soy de gospel. Y de gospel también.
O sea que empezamos hoy bien el día en cifras,
empezamos,
¿no?
Muy bien.
Bueno, pues vamos
musicalmente hablando.
Musicalmente hablando, a ver qué nos deparan las cifras. Después de 5 días en Corea del Sur, el Papa Francisco ha regresado a Roma. En su viaje de vuelta, ante la pregunta de la corresponsal de COPE, el pontífice ha confesado que podría realizar un viaje de ida y vuelta a España para 2015.
Y a la fin de la España. I reali mi hanno invitato,
l'episcopato mi ha invitato.
Y por último lo de España. Los reyes me han invitado, el episcopado me ha invitado, pero hay una lluvia de invitaciones para ir a España. Que si Santiago de Compostela, que si tal. A lo mejor es posible, pero no digo más porque no está decidido, ir por la mañana a Ávila y Alba de Tormes y regresar por la tarde. Sería posible. Es posible, sí, pero no está decidido.
Esta es la respuesta. Sarebbe posibile, sí, ma non è deciso. Esta es la respuesta.
Entre otros temas, en el avión de regreso y ante la prensa, el Papa Francisco también ha hablado del conflicto en Irak y de los bombardeos realizados por el ejército de Estados Unidos en el país.
En estos casos, donde hay una agresión injusta, soltanto posso dire.
En estos casos donde hay una agresión injusta, solamente puedo decir que es lícito parar al agresor injusto. Subrayo el verbo, parar. No digo bombardear ni hacer la guerra, pararlo.
Sottolineo il verbo, fermare. Non dico bombardeare, fare la guerra, fermarlo.
Por otro lado, en la última homilía, en la Jornada Asiática de la Juventud, el Papa llamó a las dos Coreas a dialogar para que buscasen la paz y la reconciliación. El próximo viaje del pontífice será a Albania y después Filipinas y Sri Lanka.
El PSOE ha pedido la comparecencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el objetivo de que se aclare si algún miembro de la familia Puyol se acogió a la amnistía fiscal puesta en marcha por el gobierno durante 2012.
En concreto, los socialistas reclaman que Montoro informe sobre quiénes se acogieron, cuáles fueron las cuantías y si como consecuencia de ese proceso la agencia tributaria investigó el origen de los fondos regularizados. La intención del PSOE es que se debatan en la Diputación Permanente, que se celebrará a finales de mes, previsiblemente el día 26, de modo que la Comisión de Hacienda se pueda convocar con carácter extraordinario antes de que acabe agosto, sin tener que esperar a la reanudación de la actividad ordinaria. El debate en las Cortes será antes de que sea abordado en el Parlamento de Cataluña. Sobre el caso Puyol ha hablado en COPE el vicesecretario general del Partido Popular, Esteban González Pons.
Está todavía por aclarar si se limita a Jordi Puyol o afecta a todos los dirigentes, al sistema de Convergencia y Unión, al sistema de la política catalana, porque es difícil pensar que un presidente de Cataluña puede encontrarse en esta situación sin que lo sepan todos sus consejeros, su partido político y el conjunto de los políticos catalanes.
Sobre la investigación de las ayudas a los cursos de formación en Andalucía, la Junta llegó a repartir al menos 5,3 millones de euros en subvenciones entre 7 fundaciones y asociaciones controladas por el ex consejero de Hacienda, Ángel Ojeda.
El último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, asegura que las ayudas millonarias para los cursos de formación fueron repartidas 4 días antes de las elecciones andaluzas de 2012. Para acaparar tal cantidad de ayudas fue necesaria una red de ONGs creada por Ojeda. El ex consejero de Hacienda andaluz llegó a fundar 24 empresas con el único fin de captar el mayor número de subvenciones públicas. La UDEF remarca en su investigación que la Junta no tenía ningún tipo de control sobre las ayudas que aportaba. Sobre las indagaciones en Andalucía del caso de los ERES, aparte de esto, que la jueza la haya pasado al Supremo. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha defendido a los expresidentes de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chávez. Ha sido en declaraciones a la emisora pública andaluza.
Nunca comento los autos, nunca comento los autos. No voy a hacerlo ahora, aunque no comparta la tesis de la jueza en este caso, pero no lo comento ni lo voy a comentar. Pero permítanme que tenga que defender, porque creo en ella, la decencia y la honestidad de quienes han trabajado al frente de la presidencia de la Junta de Andalucía. Y lo que espero que el Tribunal Supremo cuanto antes determine qué ha pasado ahí y que los que verdaderamente lo han hecho lo paguen.
Sobre los seres falsos y la negativa de Susana Díaz a presentarse en el Parlamento andaluz, ha hablado en la linterna el presidente del PP en Andalucía, Juan Manuel Moreno.
O bien no quiere decir todo lo que sabe, o bien quiere proteger a algún miembro del anterior gobierno, o tiene que callar. Al final ese silencio se está volviendo un silencio cómplice y le sitúa a la señora Díaz en una situación terriblemente incómoda.
La Comisión Europea destinará una ayuda de 125 millones de euros para la retirada y distribución gratuita de verduras y frutas perecederas. Se trata de una medida de emergencia en respuesta al veto ruso que tendrá carácter retroactivo y a la que podrán acceder todos los agricultores.
La medida se aplicará hasta finales de noviembre e incluye productos como los tomates, pepinos, frutas rojas, manzanas, peras y uvas de mesa, entre otros. La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado que aún es pronto para saber si este apoyo europeo es suficiente para solucionar la crisis provocada por el veto ruso.
Es muy pronto para decir si con 125 millones es suficiente, sobra o falta. Lo iremos viendo y España hará un seguimiento y si es necesario dedicar más recursos, pues sin ninguna duda pediremos a la Comisión Europea que destine más recursos para que ningún sector se vea afectado por la decisión de la Federación Rusa.
Las ayudas cubrirán a todos los productos, ya pertenezcan a organizaciones de productores o se trate de agricultores particulares. En la noche ha hablado Pedro Barato, presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ASAJA.
Para empezar, esto va en la buena dirección. Creemos que no va a ser suficiente, pero todavía no adelantemos acontecimientos. Y lo que sí necesitamos es que la Comisión diga rápidamente qué modo, qué métodos, a quién hay que presentar el certificado, con quién hay que hablar. Las comunidades autónomas le hemos pedido a la ministra que la reúna urgentemente. Parece ser que se va a reunir esta semana. Y el próximo viernes habrá otra reunión en Bruselas para determinar de qué forma se va a actuar.
Y vamos a ver cómo vienen las principales portadas de la prensa de hoy, Mónica.
ABC, el brote de violencia racial convulsiona a Estados Unidos. El gobernador de Missouri moviliza a la Guardia Nacional para aplacar los disturbios en Ferguson.
Portada de La Razón, el Papa ya planea su viaje a España. Francisco muestra su deseo de acudir a Irak. Es lícito detener al agresor injusto. No estoy diciendo bombardear ni hacer la guerra.
El País, el Congreso de los Diputados debatirá sobre la fortuna oculta de los Puyol. Aumenta la presión sobre CiU para que rompa su pacto legislativo con Esquerra.
Portada del Mundo, la Junta usa a Cruz Roja para justificar las ayudas a Ojeda. Defiende los 5,3 millones que recibió su exconsejero para formación, alegando que ese día también dio dinero a la organización humanitaria.
La Vanguardia, el PP acusa a los políticos catalanes de esconder el caso Puyol. González Pons cree que el fraude podría afectar al sistema de la política catalana.
El Correo, aíslan a un paciente en Basurto ante la sospecha de un caso de ébola. Natural de Baracaldo acaba de regresar de Sierra Leona, donde trabajaba de guarda en una mina. En los primeros análisis ha dado positivo a la malaria.
Ideal de Granada, Susana Díaz defiende la decencia y honradez de Chávez y Griñán. Celebra que el caso ERE esté en el Supremo, lo que permitirá a ambos romper la indefensión y que los que se han llevado el dinero lo paguen.
El Correo Gallego, Rajoy impulsa mejoras en el tramo final del camino. El peregrino no puede llevarse la imagen de que es uno de los peores, alerta María Antón. Lo van a recorrer Merkel y Rajoy.
Última hora de Palma. Anticorrupción interroga a excargos de Matas por las obras de Son Espaces. La Fiscalía investiga si se cometió un presunto amaño en el concurso para construir el hospital. Aina Castillo y Javier Rodrigo de Santos son dos de los exdirigentes que han prestado declaración.
Diario de Navarra. El veto de Rusia frena la venta de fruta navarra. Máxima inquietud en el sector por las consecuencias de acumular producción. La UE aprueba una ayuda de 125 millones para los países afectados.
Heraldo de Aragón. Unos hackers atacan la web del Registro Civil de Zaragoza. La Diputación sospecha que están vendiendo reservas a inmigrantes para tramitar la nacionalidad y denuncia el hecho ante la policía.
El Faro de Melilla, Human Rights, pide investigar a guardias civiles que pegan a inmigrantes en la valla. La ONG reclama a España y a las autoridades locales que paren las expulsiones en caliente. La delegación defiende la actuación ejemplar y humanitaria de la Benemérita.
La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado.
La noche.
L'Artaón de Azumendi. COPE. Estar informado. By the time I get to Phoenix,
she'll be rising. Julian Assange ha anunciado que pronto saldrá de la embajada ecuatoriana en Londres, donde lleva refugiado los dos últimos años. Para ampliar esta información, hablamos con Begoña Pérez, corresponsal en Londres. Buenos días, Begoña.
Buenos días, Belén.
¿Cuál es la última hora que se sabe sobre la salida de Julian Assange de la embajada de Ecuador?
Bueno, básicamente sabemos lo mismo, que es poco, porque ese anuncio de Julian Assange esta mañana, junto a Ricardo Patiño, ministro de Exteriores de Ecuador, que ha viajado a Londres coincidiendo con ese segundo aniversario del encierro de Assange en la embajada, pues había muchísima expectación, porque algunos medios británicos avanzaban que Assange estaba dispuesto a rendirse, a entregarse a la policía, pero al final esa comparecencia se ha ido a poco, como os decía. Assange simplemente ha dicho que va a salir pronto de la embajada, pero no ha dado detalles de sobre cómo o cuándo va a ocurrir esa salida. Sí que ha negado que sea por motivos de salud, como especulaba el canal Sky News, que aseguraba que tenía problemas de arritmia, de alta tensión, de tos crónica. Si os parece, escuchamos el momento en que Assange reconoce que saldrá pronto, pero que no será por los motivos de salud.
Confirm that I am leaving the embassy soon.
Dice que va a salir de la embajada pronto.
But perhaps not. For the reasons that the Murdoch press and Sky News
are saying.
O sea que, Begoña, por lo que acabamos de escuchar, tampoco se sabe, no se tiene ni idea de cuándo tendrá lugar la salida, si va a ser inminente, no se sabe cuándo.
No, y además una portavoz de Wikileaks, justo después de esa rueda de prensa, ha dicho que esa salida se producirá cuando las autoridades británicas acaben con el asedio a la embajada. Como siempre, ha subrayado, y ese como siempre hay que subrayarlo porque no nos aporta novedades, pero sí parece una especie de presión diplomática. La situación básicamente continúa como estaba porque el gobierno británico, a través de un portavoz de exteriores, ha dicho que tiene que cumplir la ley y que Assange, por tanto, debe ser extraditado a Suecia. Recordemos que la justicia británica autorizó en su día la extradición de Assange a Suecia para ser interrogado por una denuncia de abusos sexuales por parte de dos mujeres, algo que Assange negó en su momento y que interpreta como un pretexto para posteriormente ser extraditado a Estados Unidos. Hay que decir que no ha sido acusado formalmente, algo que también Assange se ha encargado de recordar en esa comparecencia en la embajada.
O sea, lo ha vuelto a rechazar las alegaciones de violación. No tendría intención de entregarse a la policía el australiano porque teme que si Reino Unido lo extradita a Suecia, estos a su vez lo extraditen a Estados Unidos, donde podría ser detenido, ¿no?
Sí, y Ecuador había ofrecido como alternativa que Assange declarase por videoconferencia desde la embajada, ¿no? Algo que entienden que Suecia ha respondido de forma pasiva, no lo ha aceptado y también es un caso que está, digamos, congelado, ¿no? Como en stand-by. De hecho, Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, el ministro de Exteriores, aseguraba que se han perdido dos años porque la situación no se ha movido en absoluto, ¿no? Hace cosa de un año sí que se creó un grupo de trabajo entre Ecuador y Reino Unido para arreglar la situación. Si bien que Reino Unido insiste en que no se trata simplemente de un grupo legal, no de perfil político, sí. Porque Patiño estaba presionando para que se le diera un poco un perfil político a ese grupo de trabajo para encontrar una solución diplomática, que es lo que pretende encontrar Ecuador. Patiño ha dicho en esa rueda de prensa que va a intentar reunirse con su homólogo británico, Philip Hammond, para intentar encontrar una solución diplomática.
Begoña, hablábamos antes de Sky News y de los problemas de salud de Assange. Pues eso, la prensa británica ha especulado pues que el australiano puede padecer problemas de corazón, pulmón, presión alta. Él ha dicho que no son los motivos por los que él va a salir, pero ¿eso significa que son inexistentes?
No, él ha reconocido que como a cualquier persona normal, encerrada dos años en un cuarto o en un edificio, además es que la embajada no es muy grande, es un apartamento, encerrado sin respirar aire de la calle sin que le dé el sol. La falta de vitamina D es evidente que durante 2 años puede causar problemas. Sí que entiende que le ha dejado secuelas y así lo ha reconocido, pero lo que sí ha dicho es que si sale pronto de la embajada no será por esos motivos que especulaba la prensa británica. También hay que decir, y también se ha especulado mucho durante todo el día, si esos motivos de salud evitarían una extradición. Por lo visto no, porque Suecia cuenta, en fin, con medios sanitarios para solucionar un problema de salud, si es lo que le ocurre a Julian Assange.
Begoña, motivos de salud que se está diciendo que están costando 240.000 libras en asistencia médica.
Bueno, se habla de que este encierro de Assange ha costado 7 millones de libras en total estos 2 años, porque hay que hablar
al contribuyente, policial,
claro, el contribuyente británico, vigilancia policial a diario, el asedio, el acoso del que hablaba esta portavoz de Wikileaks. Uh-huh. Asistencia a Ecuador también le estará costando dinero, evidentemente, ¿no? Sí que cuesta dinero, pero bueno, la cuestión de fondo es que esta situación está atascada porque Suecia no ha aceptado esa videoconferencia o esa alternativa. Julian Assange entiende que si va a Suecia es un pretexto para ser extraditado a Estados Unidos, y lo que quiere Ecuador es una solución ya, porque se han pasado 2 años y todavía pues no se ha dado salida a esta situación.
Pues Begoña Pérez, muchas gracias por contarnos la última hora desde Londres y buenos días.
Muy bien, un saludo. Three little birds sat on my window, and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet.
Y te contamos otras noticias de la noche. A través del Eneagrama podemos comprender las motivaciones que hay detrás de nuestras conductas. Es como un mapa de nuestro territorio emocional. Como su palabra indica, el Eneagrama engloba 9 tipos de personalidad.
Los eneatipos están agrupados en 3 centros: el mental, el emocional y el activo o de comportamiento, según explica la psicóloga y psicoterapeuta Victoria Cadarso, representante del Eneagram Institute de Estados Unidos en España.
Lo que nos determina es la forma de pensar, sentir y actuar. Porque en el Eneagrama se habla de 3 centros, ¿no? Que son el centro mental, el centro emocional y el centro activo o de comportamiento. Entonces, todos tenemos los 3 centros, pero hay algunos que funcionamos más desde la cabeza, otros más desde las emociones y otros más desde el instinto, desde el llevar a cabo las acciones de forma rápida.
Cada persona tiene rasgos de un eneatipo en concreto, pero con algunas variaciones.
Fundamentalmente tú manifiestas los rasgos de un eneatipo, pero con variaciones. Es decir, tú en el eneagrama tú tienes a la derecha un otro tipo y a la izquierda otro tipo. Entonces es una manera de representar, el eneagrama se representa en un círculo y se colocan los 9 tipos alrededor del círculo, y entonces tú estás en un punto del círculo y a la derecha tienes a otro tipo y a la izquierda tienes otro. Con lo cual puedes tener un poquito de variantes de el que tienes a la derecha y el que tienes a la izquierda. Luego el eneagrama internamente también tiene unas flechas que te conectan con otros tipos. Entonces tú puedes tener características más de los que estás en dirección a la flecha, a las 2 flechas que tienes.
Cadarso remarca que no hay un eneatipo mejor o peor, sino que cada persona hace las cosas como puede, y darse cuenta de esto nos hace ser más tolerantes.
No todos somos iguales, sino que hay diferentes tipos de personalidad y que esos diferentes tipos hacen las cosas lo mejor que pueden a su vez, y entonces eso te hace más tolerante, más comprensivo, más empático. Entonces realmente cuanto más te conoces a ti, más conoces a los otros y conoces las diferencias, mejor te relacionas, mejor te llevas, y realmente es lo mejor que puede existir como herramienta de desarrollo personal. You say you love me.
I say I love you. Y te presentamos aceitedemipueblo.com, una plataforma para difundir el aceite de oliva 100% virgen extra que se produce en aldeas de la localidad andaluza de Priego de Córdoba.
La ha fundado Antonio López Arenas junto a su hija Almudena para destacar el aceite de máxima calidad de la zona. Nos ha explicado cómo funciona esta plataforma.
Esta plataforma funciona en una doble vertiente, hombre, por un sitio. Por un lado es tienda virtual, ¿no? Puedes comprar el aceite de máxima calidad, que tiene su boletín de análisis para que no haya pegas con el tema de los grados, porque los grados es algo muy extraño, porque la gente mide los grados y la acidez hay que medirla libre, ¿no? No como aparece ahora, que se consigue pues mediante unos medios químicos y bueno, a temperaturas altas. Bueno, pues esto es acidez libre. Nosotros vendemos aceite de máxima calidad y lo fundamental y también que queremos es divulgar la cultura del aceite de oliva.
El aceite de oliva tiene muchos efectos buenos, pero en nuestro país no se aprecian.
Cuando vamos a comprar, prácticamente lo único que nos decide es el precio. Cuando es un producto de una máxima calidad y los precios son bajísimos, ¿no? Y le aporta mucho a la alimentación, es un antioxidante natural importantísimo, ¿no? Que previene contra muchas enfermedades, buenísimo, y sin embargo, pues en nuestro país no lo apreciamos. Entonces nuestro reto, precisamente, es dar a conocer ese aceite, estableciendo después, en el futuro, un club, de alguna manera, de amigos del aceite de oliva que realmente lo conozcan en profundidad y sepan lo que están consumiendo, ¿no?
La plataforma aceitedemipueblo.com está funcionando bien y Antonio nos cuenta los precios de su aceite.
Por ahora funciona muy bien. La verdad es que funciona muy bien porque hay una cosa muy clara. Un producto bueno, la persona que lo consume repite clarísimamente. No se la juega con productos que pueden ser nocivos incluso para la salud. Ahora mismo un litro de aceite servido en el domicilio del consumidor, servido allí en el domicilio, está a, me parece que es a 3,50.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
En poco más de media hora arrancará la mañana con Ángel Expósito y hasta aquí Daniel Trigo para adelantarnos sus principales contenidos. Buenos días, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días, Belén. Pues ahí he dejado a Ángel y a todo el equipo.
Dándole
duro al dato. Porque, mira, por ejemplo, pues ahora que falta menos de media hora para que empiece el programa, acabamos de saber que ha sido caer la noche y en Missouri la Guardia Nacional ni siquiera ha podido contener nuevos tumultos, nuevos, en fin, disturbios en las calles de Ferguson. O sea que volvemos a hablar de noche calentita en el estado de Missouri, días después de que muriese Michael Brown, este joven negro que recibió 6 disparos de un policía. Bueno, pues estamos muy pendientes de este asunto. Estamos muy pendientes también de Indonesia, donde los equipos de rescate, en este caso, siguen buscando a los 2 españoles desaparecidos tras hundirse la embarcación en la que viajaban el pasado sábado. Viajaban otros 2 españoles más.
Españoles, una pareja, un chico y una chica.
Que sobrevivieron, en este caso, contando toda una peripecia, nadando durante 4 horas hasta una isla que veían lejana
en todo
momento.
Después de estar varias horas en el agua y con picaduras, sí, de medusa.
Efectivamente, bueno. Bueno, toda una odisea. Y ya veremos si tenemos última hora en los próximos minutos, pero los equipos de rescate siguen trabajando para encontrar a esas 2 personas todavía que faltan, que coincide que son españoles. Bueno, y tenemos muchos más contenidos, algunos muy pegados a la actualidad, bueno, todos muy pegados a la actualidad, algunos más que otros. Por ejemplo, nos iremos al hospital de Basurto, en Bilbao. Hablaremos con el jefe del servicio de microbiología, un señor que se llama Ramón Cisterna y que estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana. En el hospital de Basurto hay una persona aislada, una persona que habría venido procedente de Sierra Leona, aunque es natural
del País Vasco,
porque estaría trabajando allí como vigilante de seguridad en una mina y habría dado positivo, habría saltado la lucecita en estos termómetros que
hasta
se ponen
ahora
en el aeropuerto.
Que ha dado positivo malaria. A ver.
Claro, la fiebre puede ser por muchos miles de motivos. Uno de ellos el ébola, pero no tiene por qué.
Por supuesto que
porque
no.
Salta la alarma de salud pública siempre con estos asuntos.
Estamos un poco nerviosos, ¿verdad?
Que ahora sí que es verdad que hay que informar de las alertas, pero que eso no quiere decir ni mucho menos que este hombre tenga la enfermedad del ébola. Y bueno, pues por citarte otros asuntos, a partir de las 8 de la mañana estará con nosotros Miguel Blanco, secretario general de COAG, un día después de esa reunión con la ministra Isabel García Tejerina, un día después de saber que la Unión Europea da 125 millones de euros para paliar el veto ruso a los alimentos de la Unión Europea, cuando solo en España las pérdidas que cifran los agricultores y ganaderos superan los 600 millones, solo en España.
Bueno, son cifras, sí, son aunque cifras bueno,
de, que cada uno maneja
no,
las suyas,
no son
¿verdad?
Muy negativos, ¿eh? Desde Asaja, por ejemplo, no son muy negativos.
No, porque es dinero y es una buena forma de empezar.
La semana pasada no había nada, así que esta semana, claro, por lo menos, hay 125
eso
millones.
Eso es. Lo que es verdad, Belén, tienes toda la razón, ¿eh? Uno dice 600, otro 700, sí, otro todas las peras, otro la mitad de los
melocotones.
Melones. En fin, que sí que es verdad que aquí cada uno maneja sus cifras, pero entre 125 millones para todos o 600 solo en España, me imagino que ahí tiene que haber un término medio y sobre todo tiene que haber una forma de enfrentarse a este veto de Rusia. Un asunto que trataremos también a partir de las 9 con Íñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la Unión Europea, con el que lógicamente pues trataremos muchos otros, como por ejemplo el problemón que tenemos siempre en los puntos calientes fronterizos como son Ceuta y Melilla, esa valla que están intentando asaltar constantemente.
Pues mañana completita, ¿eh?
Sí, desde luego que sí.
Como siempre.
No nos aburrimos nada, ni en agosto.
No, estamos teniendo un agosto bastante movidito, ¿eh?
Sí, desde luego que sí.
Muchísimas gracias, Daniel.
Adiós, Belén.
Sintonía de la canción con la que quieres empezar el día. Y CM Salcedo nos escribe en Twitter y desde Bogotá, Colombia, nos pide Have You Ever Really Loved a Woman de Bryan Adams. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, tell her that she's really wanted. When you love a woman, tell her she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? To really love a woman, let her hold. You gotta breathe her, really taste her, till you can feel her in your blood. And when you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really. Para pedirnos la canción con la que quieres empezar el día, ya sabes que tienes a tu disposición las redes sociales donde nos encontrarás como La Noche de Cope, también un correo electrónico, lanoche@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-60-06. Y a las 5:39, una hora menos en Canarias, volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana.
Para este martes se prevé un día soleado en la mayor parte de España. Las nubes estarán presentes en el País Vasco, Navarra, Aragón, La Rioja, Asturias y Galicia, con posibilidad de lluvias moderadas. En cuanto a las temperaturas, descensos en la mitad noroeste de la península e Islas Canarias, ascensos en la mitad sur del litoral mediterráneo y Baleares.
¿Y las carreteras?
Por motivo de un accidente de tráfico en Tembleque, Toledo, circulación condicionada en el kilómetro 91 de la A4, a causa de obras de mantenimiento, precaución en Vizcaya, en la BI-637 a la altura de Berango, y en la A8 en Múzquiz, en Álava, en el kilómetro 35 de la P68, atención también en la A3 a la altura de Madrid y de Ribarroja de Turia a Valencia.
Gracias, Guillermo.
A ti.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha informado que el fiscal general Eric Holder viajará este miércoles a Ferguson, Missouri, ciudad en la que Michael Brown fue abatido por la policía. El objetivo de su visita será apoyar las investigaciones y reportar los avances en torno a la muerte del joven afroamericano de 18 años. Contactamos con Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, para conocer la situación en Ferguson y las palabras de Obama. Juan, muy buenas noches para ti, buenos días para nosotros.
¿Qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos ahora mismo cómo está la situación en Ferguson, Juan.
Pues en los últimos 40-45 minutos la verdad es que se ha elevado la tensión entre las fuerzas policiales y las personas que protestan en Ferguson. La verdad es que había sido un día bastante tranquilo, pero como digo, en los últimos minutos se ha elevado esa tensión después de que lanzaran algunas botellas contra las fuerzas policiales. Ha habido algunas detenciones. Los líderes locales, sobre todo los líderes religiosos, están ahora mismo formando como una barrera entre los que protestan y las fuerzas policiales, intentando calmar la situación. Desde luego no se están viviendo escenas ni situaciones como las de ayer, con el lanzamiento de botes con gas lacrimógeno, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que en los últimos minutos se ha elevado la tensión en Ferguson. Como te digo, ha habido algunas detenciones y estamos en una especie de stand-by a ver si de alguna manera se puede rebajar un poco esa tensión que, como digo, se ha incrementado en los últimos minutos, aunque no ha habido enfrentamientos directos. Sí, como te digo, ha habido algunas detenciones. Incluso alguno de estos líderes locales ha manifestado a distintas cadenas de televisión que los detenidos eran personas que no eran de Ferguson, eran personas, decía, de un grupo de anarquistas de Illinois que se habían trasladado hasta Ferguson y que habían sido señalados por los propios líderes locales a la policía para que procedieran a su detención. Y en esas estamos en estos momentos, como te digo, con un gran dispositivo policial en las calles principales de Ferguson ahora mismo, con un gran número de personas que protestan, de manifestantes, también con esa tensión que se ha elevado en los últimos minutos, pero, como te digo, sin ahora mismo ningún incidente reseñable.
Juan, sigue Jay Nixon, que movilizó a la Guardia Nacional para restablecer, como tú nos dices, la paz y el orden y también para proteger a los ciudadanos. Yo no sé si esto, por un lado, se puede mejorar la situación o agravar los hechos, porque bueno, nos dices que un poco menos de tensión que en la jornada de ayer, pero bueno, que a estas horas se espera todavía momentos un poco tensos.
Sí. Desde luego no podemos decir que esto haya terminado, ni muchísimo menos. También hay que señalar que la Guardia Nacional ahora mismo está replegada, no es la que tiene presencia en las calles. Ahora mismo es la policía de Ferguson y la policía estatal la que está en las calles, la que está detrás de numerosos coches policiales, bueno, intentando contener un poco todo esto. La Guardia Nacional está ahora mismo recluida muy cerca de la comisaría principal de policía en Ferguson. Ahí están recluidos a la espera de si es posible, de si es necesaria su intervención o no. Pero ahora mismo las fuerzas policiales que están en las calles de Ferguson son las de la propia policía de Ferguson y la de la policía federal, la policía estatal de Missouri es la que está llevando a cabo todas estas operaciones. Han decidido retirar a la Guardia Nacional, no quieren ahora mismo su presencia, no quieren la presencia militar en las calles, a no ser que sea estrictamente necesario.
Ajá. Juan, volvemos a las palabras de Barack Obama. He anunciado esta visita del fiscal general Eric Holder y también ha asegurado estar personalmente comprometido a cambiar la realidad y percepción racial del país. Un tema pues, que preocupa mucho a la sociedad norteamericana después de la multitud de enfrentamientos raciales que se han dado en Estados Unidos. ¿Qué dice, Juan, el pueblo estadounidense sobre cómo está llevando este tema el presidente? Claro, por un lado está el racismo, por otro la agitación social.
No, la verdad es que todavía no hay encuestas y no dudo que en los próximos días tendremos encuestas de cómo califica el pueblo estadounidense la actitud de su presidente ante estos hechos. Lo cierto es que el presidente ha aparecido hoy ante las cámaras de televisión, estaba de vacaciones en Martha's Vineyard, suspendió anoche sus vacaciones, aunque era una suspensión de vacaciones que ya estaba prevista antes de los sucesos de Ferguson, y en esta breve comparecencia ante la prensa decía el presidente tenía un mensaje doble. doble, un mensaje tanto para los manifestantes como para las fuerzas de orden público. Decía el presidente que no hay excusas para el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o cualquier actuación que impida el derecho a manifestarse pacíficamente. Decía Obama que esta es una nación de leyes, leyes tanto para los ciudadanos como para aquellos que están encargados de aplicarlas, pero decía también que entendiendo la pasión y el enfado que levanta la muerte de este joven, de Michael Brown, pero sin dejarse llevar por el vandalismo, llevar armas o incluso atacar a la policía, decía Obama, eso solo sirve para elevar la tensión, provocar el caos y socavar así la acción de la justicia.
Y para terminar, Juan, en las últimas horas se conocían los resultados de la segunda autopsia realizada al cadáver de Michael Brown. Según ha indicado a la familia en una rueda de prensa con sus abogados, el adolescente murió cuando parece que intentaba entregarse al policía que le disparó, ¿no es así?
Eso es lo que dicen los abogados de Michael Brown en función de lo que dice esa segunda autopsia. Los abogados de la familia han hecho público hoy los resultados, como te digo, preliminares de esa autopsia que han realizado dos reconocidos forenses de Nueva York. Y según estos resultados, el joven Michael Brown recibió al menos 6 disparos, 2 de ellos en la cabeza, 1 de ellos mortal y 4 más en su brazo derecho. Según los abogados de la familia, la autopsia confirmaría estos resultados preliminares, confirmarían el relato de varios testigos que afirman que el joven fue tiroteado en varias ocasiones a plena luz del día, incluso con los brazos en altos. Esa es la versión que dan los abogados. La verdad es que también una persona próxima al policía que disparó ha hecho unas declaraciones a una emisora de radio de San Luis, filtrando lo que parece que puede ser la versión de la policía, que hubo un enfrentamiento previo, que Michael Brown intentó arrebatar el arma al policía y que a partir de ahí se sucedieron los disparos. Hasta que no se concluyan las investigaciones, hasta que no se tengan los resultados completos de la autopsia, porque la primera autopsia, la autopsia oficial, la que hace el Departamento de Policía en San Luis, se han conocido muy pocos detalles, no se conocen todos los detalles. Incluso el fiscal general ha ordenado una tercera autopsia al cadáver de Michael Brown, y hasta que no se tengan todos esos detalles, la verdad es que vamos a ir variando un poco las versiones de lo que pudo haber pasado en función de dónde nos llegan esas declaraciones, esas versiones.
Pues esperamos, Juan, que se esclarezcan pronto los hechos y que cese la tensión en Ferguson. Juan Fierro, corresponsal en Estados Unidos, muchísimas gracias por contarnos la última hora. Buenos días.
Buenos días.
El cantante Rufus Wainwright ha pedido a sus fans para que colaboren en la grabación de su futura ópera prima Donna, una obra que nació durante uno de los periodos más dramáticos de su vida. Wainwright ha abierto una cuenta de fundraising para cualquiera que quiera participar, y es que afirma que las grabaciones de calidad de ópera en un estudio son extremadamente caras y requieren demasiado tiempo, y que muy a su pesar necesita nuevos métodos para conseguir impulsar su música. El que decida apoyar económicamente a Rufus podrá hacerlo de muy distintas maneras, desde aportaciones que le permitirán descargar la ópera cuando se edite en disco por 11 euros, obtener alguna de las ilustraciones realizadas por el diseñador Anthony McDonald para la ópera, 41 euros, cantar en el coro en algunas de las actuaciones que Wainwright ofrecerá en Australia y Nueva Zelanda, 79 euros, y los más mitómanos podrán adquirir alguna de las prendas nada convencionales que ha lucido el cantante a lo largo de su trayectoria, como la chaqueta que utilizó en la portada de su disco Vibración, valorada en 1867 euros. Y te contamos otras noticias que no aparecen en la prensa, pero que no dejan de ser ciertas, aunque algunas parezcan increíbles. Múltiples caras conocidas se mojan por una buena causa, Inés.
Hace unas semanas el legado de Tibu se apoderó de las redes sociales de nuestro país. Aunque nació en Estados Unidos para recaudar dinero y luchar contra el cáncer de un bebé, terminó por convertirse en el juego del verano, llenando el newsfeed de Facebook de vídeos de quienes preferían darse un chapuzón antes de pagar una mariscada. Ahora el hashtag Ice Bucket Challenge agolpa vídeos en los que los protagonistas se tiran un cubo de agua helada por encima para luchar contra la esclerosis. La campaña fue iniciada en Boston por el exjugador de béisbol Pete Freights, afectado por esta dolencia, y consiste en sumarse al desafío del cubo de hielo en menos de 24 horas y donar $10 a una organización que investiga esta enfermedad.
Sylvester Stallone quiso ser Han Solo en Star Wars, Guillermo.
El veterano actor que hace poco ha estrenado Los Mercenarios 3 hizo un casting para ser Han Solo en Star Wars y le salió fatal. Así lo ha contado en el show televisivo de Jimmy Fallon. Al terminar Rocky, Sylvester Stallone fue a una de sus audiciones y desde el primer momento sabía que no gustaba ni a George Lucas ni al productor. El actor, que no pretende desprestigiar a Lucas, ha afirmado que cuando has visto a 100 personas en un casting, deseas que el siguiente desaparezca. Su aventura en la Guerra de las Galaxias terminó rápido cuando George Lucas no acertó a expresarse bien. Stallone le cortó rápidamente y fue muy directo. Le dijo, ya os lo hago yo más fácil, no tengo la cara que esperabais para un tipo que viste en licra y con pistolas láser.
Madre mía, y vámonos ya con el deporte. Isaac Avilés, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
El presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha confirmado que la segunda división comenzará este fin de semana sin el Real Murcia.
Sí, así es. Es un tema que la verdad que ha ocupado muchos días, que del que se venía hablando muchísimo y que ayer fue, la verdad que nos tuvo en vilo durante toda la jornada, porque continuas y constantes reuniones entre todos los organismos, Real Federación Española de Fútbol, la Liga, y al final ya se ha tomado una decisión que parece definitiva. La decisión es mantener todo como estaba. La Liga División será de 22 equipos, el calendario el previsto no recibirá modificación alguna y el Mirandés sustituirá al Real Murcia. Además, la Liga Adelante se pondrá en marcha, como bien decías, este fin de semana, así que parece que todo será como estaba previsto en un principio. Ya sabemos que todo empezó porque el Real Murcia, al ser descendido a Segunda División B, bueno, pues recurrió al juzgado de lo mercantil, a la justicia ordinaria. La justicia ordinaria le dio la razón y todo eso puso este problema encima de la mesa. A partir de ahí, la Liga se tuvo que reunir y la Liga no cedió. Y no cede, entre otras cosas, Belén, porque dice que ahora mismo el Mirandés, una vez que el Murcia fue descendido, ya está en segunda, por lo que ya no le puede descender. Una vez que no le puede descender, la Liga, acordado con la Federación, tiene que ser de 22 equipos. Por lo tanto, el Murcia no puede estar, serían 23, es inviable, no se puede hacer una Liga de más de 22 equipos, por lo que el Real Murcia seguirá jugando en Segunda División B, que era lo previsto. Ahora hay que ver qué pasa, porque la justicia ordinaria le ha dado la razón al Murcia. Dicen, en caso de que gane y el Murcia, por lo tanto, tenga razón, se la dé la justicia ordinaria, la Liga tiene previsto 4 millones de euros para indemnizar por este tema al Real Murcia.
Bueno, parece que el problema está resuelto y la Liga Adelante arrancará ya este fin de semana. Hoy mismo se disputa la ida de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético.
Sí, esto ya empieza el fútbol, empieza el primer derbi de la temporada, será en el Santiago Bernabéu y el Real Madrid tendrá a todos sus efectivos disponibles, a excepción de Jesús Rodríguez, que ya sabemos que sigue recuperándose de su lesión. Carlo Ancelotti ya ha confirmado que juega Iker Casillas, una de las grandes dudas, ¿qué pasará con la portería? Bueno, pues Casillas parece que será el que juegue por lo menos de titular este primer partido. Keylor Navas estará en el banquillo y no ha dado pistas de cuál será el equipo. Y ha dicho, lo único que ha dicho es eso, que no será el mismo que juegue el próximo viernes donde se juega la vuelta en el Vicente Calderón. Por su parte, los rojiblancos, los del Cholo Simeone, que siguen con su misma filosofía, diciendo partido a partido, queremos llevarnos la Supercopa, pero los favoritos ellos, el Real Madrid.
Otro equipo que se juega mucho en la jornada de hoy es el Athletic de Bilbao, con ese partido de ida a la previa de Champions contra el Nápoles.
Un encuentro fundamental para los de Valverde, ¿eh? En la fase de grupos de la Champions quieren estar ahí y para ello tienen que vencer al Nápoles. Son dos partidos, la vuelta la juegan en casa, eso siempre está bien, pero en este primer partido ya se ven, bueno, ya se tienen que jugar muchísimo. Lo hacen en Italia, ya entrenaron ayer en San Paolo, el estadio que acogerá este partido y donde se enfrentarán a viejos conocidos, ¿eh? A muchos españoles, Rafa Benítez, Michu, Callejón, Albiol y, bueno, a otros también conocidos como el argentino Higuaín. Así que partidazo, los rojiblancos que tienen prácticamente el equipo decidido. Ender Herrera es el único que no estará con respecto al año pasado.
Pues muchísimas gracias, Isaac.
A ti, Belén.
Y os dejamos ya en las mejores manos, las de Ángel Espósito en la mañana de COPE.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.